Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Explicación del Cantar de los Cantares con don Carlos Granados García, doctor y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, España.
Vamos a intentar introducirnos en el libro del Cantar de los Cantares. Bueno, es un libro de la Biblia que está dentro de los libros que se llaman sapienciales, es decir, que tratan de la sabiduría. Es un libro curioso porque es un libro que la primera denominación que le podemos dar con una palabra llamativa, pero es un libro erótico, es decir, habla del amor, del eros, ¿no? De la fuerza del amor, ¿no? De la potencia del amor, entre el amado y la amada. Y es un libro en el que, curiosamente, no aparece más que una vez el nombre de Dios, lo cual, bueno, pues es llamativo, ¿verdad? Un libro bíblico que es palabra de Dios, en el que solo aparece una vez, al final, el nombre de Dios. En el resto del libro no aparece. Para un libro de la Biblia, pues esto es algo muy sorprendente. No solo aparece en este versículo que voy a leer, dice: «Ponme como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte». Es una llamarada de Yahvé, y es la única vez en el cantar que aparece el nombre de Yahvé, ¿no? La tradición cristiana ha interpretado el cantar como un canto de amor entre la Iglesia y Dios. La tradición judía lo interpretó como un canto de amor entre la sinagoga y Yahvé. También en la tradición cristiana aparece la relación entre el alma y su Dios. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús han interpretado el cantar. Es el libro más comentado por los padres de la Iglesia. Es decir, es un libro muy importante en la tradición eclesial, pero que hay que entender bien. San Agustín decía: el Cantar de los Cantares es un enigma, es decir, es un misterio. ¿Cómo acercarnos a este libro misterioso que habla del amor, un tema tan importante y al que a veces cuesta un poco acceder? De hecho, la liturgia de la Iglesia pues lo lee pocas veces en la Eucaristía. Por eso el pueblo fiel ha escuchado poco el Cantar de los Cantares y es un libro un poco desconocido, ¿no? Bueno, quería empezar con una frase de un rabino, el rabí Akiva, que era un rabino muy conocido, y él decía, tenía una frase que dice así, dice: todos los libros son santos, todos los libros de la Biblia son santos, pero el cantar es el santo de los santos, ¿no? Todos los libros son santos, pero el cantar es el santo de los santos. Parece, como digo, una paradoja en un libro que no aparece casi el nombre de Dios, como he dicho antes, ¿no? ¿Y por qué es el santo de los santos? Bueno, porque habla de la realidad más santa, que es la realidad del amor humano, ¿no? Y esta es lo que han percibido los sabios de Israel, lo que ha percibido la tradición cristiana, ¿no? Todos los libros son santos, pero el cantar es el santo de los santos. Vamos a ver en unos primeros capítulos una introducción al cantar, a introducirnos en este libro, a la estructura, el momento en que fue compuesto, quién lo compuso, todas estas preguntas que surgen ante un libro bíblico. Y luego leeremos algunos capítulos, iremos leyendo un poco algunos capítulos del libro, son 8 capítulos, leeremos el principio, el medio y el final, para acercarnos un poco al texto, ¿no? El cantar, como digo, es un texto misterioso. Aparece un amado, que a veces se disfraza de rey, a veces de pastor, una amada, que a veces aparece como una pastora o como una reina, y luego aparecen pues un coro, unos escenarios, ¿no? Una ciudad, el campo. Y parece que son dos amados condenados a no encontrarse nunca. Cuando él está, ella no está. Cuando ella está, él no está. Parece que van como siempre, es una serie de encuentros y desencuentros. Y cuesta encontrar un hilo conductor. Ahora lo vamos a ver, que es difícil. Yo voy a tratar de ofrecer un hilo conductor al relato, para que nos ayude un poco a hacernos una idea, ¿no? Lo haré enseguida. Pero antes quería abordar la cuestión del origen de este libro y su datación histórica. ¿Cuándo fue compuesto? Bueno, ¿cuándo fue compuesto el Cantar de los Cantares? Tiene unas grandes similitudes con una serie de cantos egipcios que están datados en torno al siglo XIII a.C. Nos vamos a la época en la que Israel estuvo en Egipto y, por tanto, pues de ese lugar, de Egipto, sacó la inspiración de una serie de cantos con los que comparte muchas imágenes, terminología. Es decir, que podemos poner el origen del cantar en el siglo XIII a.C., una serie de cantos que Israel tomó de Egipto y que hablan del amor y que usan expresiones. Veremos luego que el cantar habla de la yegua del faraón, habla de muchas imágenes que son de ahí, ¿no? Comparaciones con Egipto, con el faraón, con los ambientes del lugar. Sin embargo, la puesta por escrito, cuando se puso por escrito esta tradición que se transmitió durante mucho tiempo oralmente. La puesta por escrito es probablemente del siglo IV antes de Cristo, IV, V antes de Cristo. ¿Esto qué significa? Que el Cantar de los Cantares se ha transmitido durante casi 1000 años oralmente, de boca a boca. Es decir, que Israel lo ha transmitido sin todavía ponerlo por escrito durante muchísimos años como una tradición oral. ¿Y por qué? Porque Israel transmitió de padres a hijos los cantos del cantar. ¿Y por qué fueron gestando? Es una tradición que sabemos que se ha dado así, oral, hasta una puesta por escrito, ya digo, en torno al siglo IV, V antes de Cristo. Bueno, yo la hipótesis que hago y que creo que es razonable es pensar que Israel ha visto desde siempre en estos cantos el amor por su Dios. Es decir, ha interpretado siempre estos cantos como cantos que hablaban del amor de Dios por su pueblo. Y por eso los ha transmitido siempre en esta tradición oral tan larga, ¿verdad? Durante tantos años, durante casi 1000 años o muchos años, ¿verdad? Para irse transmitiendo un texto de padres a hijos, de padres a hijos otra vez, de abuelos a nietos, ¿no? Durante tantos años han visto en estos cantos que había algo que hablaba no solo de cantos de amor, como quien los cantos de los Beatles, no lo sé, como cantos de amor, ¿verdad? No era solamente eso, porque eso no tendría ningún... Eran cantos religiosos para ellos. De hecho, cuando en el siglo I los judíos se reunieron en Yamnia, lo que parece, para decidir qué libros entraban en el canon, no tuvieron ninguna duda de que el Cantar era un libro canónico, es decir, de que el Cantar entraba en el conjunto de los libros sagrados. No tuvieron duda, estaban seguros, estaban ciertos de que era un libro canónico. Era un libro, como decían ellos, que manchaba las manos. Así llamaban a los libros que eran santos, porque después de utilizarlos había que purificarse, y antes de hacerlo, decían que manchaban las manos, ¿no? Porque pues no tuvieron nunca duda de que el Cantar era un libro canónico, era un libro sagrado, era un libro santo. Y la discusión que surgió entonces era, algunos rabinos decían, está claro que el Cantar es un libro sagrado, pero la cuestión era cómo hay que leerlo, cómo hay que interpretarlo, porque esta era la cuestión que se hacían ellos, ¿no? Y claramente ellos asumían una lectura alegórica, simbólica, sapiencial. Es decir, que todo lo que aquí se refería al amor humano se podía referir al amor de Dios por su pueblo. En realidad, el amor es así. La realidad del amor es siempre trascendente, nos abre algo más allá. Con lo cual es normal que el cantar haya que leerlo siempre mirando a Dios, mirando hacia algo más allá de la realidad simplemente del amor erótico. O sea, el amor erótico está por su misma estructura abierto a Dios. Y esto es lo que nos dice el cantar. Bueno, por tanto, un libro sagrado, un libro transmitido en una tradición larga, oralmente, finalmente condensado por escrito, un libro claro que habla del amor de Dios por su pueblo, a partir, y esto no hay que olvidarlo nunca, a partir de la experiencia real y carnal del amor. No abandona nunca esta experiencia real del amor. Y esto es muy importante, ¿no? No es simplemente una alegoría sobre... No, parte de la experiencia real del amor del hombre y la mujer. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los referentes del cantar en la literatura bíblica? ¿A qué tenemos que referirnos para entenderlo? Sobre todo a dos textos que vamos a tener siempre en la cabeza al comentar el cantar. Primero, Génesis, los tres primeros capítulos del Génesis, hay que tenerlos en la cabeza siempre para interpretar el cantar. Adán y Eva, el pecado original, la desnudez originaria, la soledad originaria de Adán, la búsqueda de una mujer que sea semejante a él, que sea como él. Todo esto hay que tenerlo en la cabeza para interpretar el cantar, ¿no? Esa búsqueda de Adán, ese encuentro con Eva, ese canto gozoso cuando encuentra a Eva y dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Y un segundo elemento que hay que tener en la cabeza es los profetas. Recordáis que el profeta Oseas, Dios le manda que tome una mujer y que tome una mujer de prostitución, porque así Dios identifica lo que le pasa, lo que experimenta él hacia su pueblo. Los profetas usan la metáfora esponsal para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Y esto hay que tenerlo también en la cabeza para interpretar el cantar. Es decir, la metáfora que usan los profetas de la alianza esponsal, de cómo Dios ha querido desposar a su pueblo como si fuera su mujer, ¿no? Por tanto, dos cosas que hay que tener en la cabeza para interpretar el cantar: Génesis del 1 al 3 y luego muchos capítulos de los profetas, el capítulo segundo del libro de Oseas, el capítulo 16 del libro de Ezequiel, los capítulos 2 y 3 de Jeremías, que hablan de cómo Dios desposa a su pueblo y cómo Dios es un marido fiel que sin embargo se encuentra con un pueblo infiel. La antropología del origen de Adán y Eva y la antropología de los profetas y la teología de los profetas de cómo Dios es un marido fiel que busca con amor desposarse con Israel. Estos son los dos elementos fundamentales, habrá otros que iremos mencionando también de la sabiduría, pero los dos elementos fundamentales que si uno dice, ¿cómo me acerco al cantar? Pues mira, lo primero que habría que leer es Génesis 1:3 y lo segundo, el capítulo segundo de Oseas, el capítulo 16 del libro de Ezequiel, estos textos que he mencionado. Con este bagaje un poco, pues ya nos podemos acercar a este libro. Es un libro breve, es de los más cortos del conjunto del canon. Y sin embargo, como decía antes, el libro más comentado por los padres de la Iglesia, que está de algún modo en el centro de la interpretación bíblica. Fijaos que la Biblia comienza con el amor humano, Génesis 1:3, y termina también con una imagen esponsal. El espíritu y la esposa dicen ven, el que lo oiga diga ven, ¿no? Que es el final del Apocalipsis. Es decir, desde las bodas de Adán y Eva hasta las bodas del Cordero con su Iglesia, con la esposa, este gran marco esponsal, en el centro está el cantar, ¿no? Podemos verlo así, ¿no? Entre el origen de Génesis y la metáfora esponsal del origen hasta el final del Apocalipsis y esta gran metáfora esponsal de las bodas del Cordero, de la Jerusalén que baja adornada como una esposa, en el centro se encuentra el Cantar de los Cantares como una explicación del misterio nupcial. Entonces, al acceder al cantar, accedemos de algún modo al corazón de la Biblia, al misterio nupcial, al misterio de la alianza, con toda su carga, decía al principio, erótica, su carga de atracción potente, ¿verdad? La experiencia esponsal es la experiencia más poderosa de lo que es el amor, ¿verdad? Hablaré luego en la siguiente sesión un poco también de la encíclica del Papa Benedicto, con la que abrió su pontificado, Deus Caritas Est, en la que él menciona varias referencias al Cantar de los Cantares. Muchas gracias.
Has escuchado Un ancla en la tormenta.